Turning this evening to the book of the prophet Daniel, chapter 8 and verse 1.
Voy esta noche al libro del profeta Daniel, capítulo 8, versículo 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Y nuestro tema es los métodos de Satanás en los días postreros. Y Daniel nos dice en este primer versículo que esta visión vino a él 3 años después de la visión que se narra en el capítulo 7. El imperio de Babilonia estaba a punto de caer. Belsasar tuvo un reinado muy corto. Y esto es descrito como una visión que se dio en el tercer año. En el tercer año de su reinado. 2 años después que la visión anterior. Entonces no puede ser que faltase mucho tiempo para que viniese a esa gran noche de la caída de Babilonia que ya hemos estudiado. Entonces, no tiene caso que la visión contenga mucha referencia al imperio de Babilonia. Tiene caso, porque está a punto de perderse ese imperio. Esta visión, más bien, le explica a Daniel cosas que sucederían antes de la venida del Mesías. Antes de que se cumpliese las grandes promesas, el Mesías vendría. Entonces, a él se le diría solamente al respecto de estos imperios que permanecían. Esos imperios que vendrían después. Pero bueno, y dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar me pareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es capital del reino de la provincia de Elam. Y bueno, Susa, el palacio, todavía no había sido construida, probablemente en el tiempo en que se da esta visión. Daniel estaba allí solamente en la visión. Y claro que él estaba en funciones en el imperio de Babilonia cuando tuvo esta visión. Y Susa, ese palacio, eso está en Persia. Y Persia es un enemigo de los de Babilonia, de ese imperio. Así que no es posible que Daniel hubiera estado ahí. Y ese palacio, ese castillo no había sido construido todavía. Sería construido a su debido tiempo, claro. Esa era la que iba a ser la capital del imperio Medo-Persa. Así que es notable, porque esta visión no solamente habla de cosas futuras, sino que ubica a Daniel en un lugar que no había sido construido en el tiempo que se dio esta visión. Y dice, vi en visión, él estaba en espíritu, por así decirlo. Él estaba allí en visión, no en realidad. Y entonces dice, estaba en Susa, que es la capital del reino, el palacio en la provincia de Elam. Y entonces dice, vi pues en visión estaba junto al río Ulai, que tal vez era ese gran canal que había sido construido de forma muy amplia, muy ancha, que corría a través de ese palacio fortificado que sería construido por el imperio Medo-Persa. Y en el versículo 3, y llegó a un primer encabezado, aquí tenemos que se nos habla de estos dos imperios de antes de la venida de Cristo. El primero es el que estaba a punto de caer, el imperio de Babilonia. El segundo es el imperio de los Medo-Persas. El tercero sería el imperio de los griegos. Y algo surgiría del imperio griego que sería muy terrible para los judíos. Y también sería un símbolo de lo que pasaría en los días postreros. Así que el imperio romano no es mencionado en esta visión en particular. Y ya vimos los 4 imperios 2 veces antes, pero ahora vamos a estudiar solamente 2. Y versículo 3. Alcé los ojos y miré. Y esta es una visión que tiene Daniel cuando está despierto. Daniel, mira la visión. No es una visión nocturna. Dice, he aquí un carnero que estaba delante del río, un carnero, y tenía 2 cuernos. Y un poco más tarde se nos explica qué es este carnero, Y el carnero es el imperio de los medopersas, el imperio medopersa. Todavía no existía. Una parte del imperio es un cuerno y los persas son la otra parte del imperio. Y claro que los persas eclipsaron la otra parte del imperio porque sus conquistas fueron más grandes y más numerosas, a pesar de que ambos eran aliados. Y esto lo ve Daniel incluso antes de que pasase, lo ve como dos cuernos desiguales. Y nunca nadie pensó en el tiempo de los de Babilonia que una cosa así sucedería. Nunca nadie pensó que Babilonia caería ante un imperio como era el Medo Persa, que era menor que los de Babilonia. Y claro que ellos crecían en poder, pero aún así había mucha confianza en Babilonia, justo hasta el final, pensando que nunca sería vencida Babilonia, que nunca caería. Sin embargo, aquí lo tenemos en esta visión. Sería reemplazado el imperio de Babilonia por el imperio Medo Persa. Pero en esa visión, el imperio Medo Persa es ilustrado como un carnero. Y antes en las visiones había sido un oso. Y claro, recordemos que Babilonia era león. El imperio Medo Persa en esa visión era un oso feroz, salvaje. Pero ahora solamente es un carnero. Y eso es muy interesante. Un carnero. Porque no parece algo tan feroz como el oso de antes, ¿no? Y entonces, ¿por qué estos animales cambian? ¿Por qué se usa primero un animal y luego el otro? Porque ahora tenemos aquí un mensaje para los fieles, de entre los judíos, para el remanente, para aquellos judíos fieles que creen en la palabra. Y es para consolarles. Y hasta el capítulo 7, el anterior, allí eso no se había escrito en hebreo, sino que Daniel había escrito en arameo. Era un mundo para todo el mundo. Los imperios se levantarían y caerían. Ese era el mensaje para todo el mundo. Pero ahora Daniel utiliza el lenguaje sagrado, que es el hebreo, como si él nos quisiera decir que ahora le iba a hablar al pueblo sagrado. Ahora le hablaría a la iglesia, a los creyentes. Y en lo que a ellos respectaba, la agresión del imperio medo-persa y del imperio de los griegos que vendría después de ellos, no sería tan mala como la agresión en contra de los que no eran judíos, en contra del mundo en general. Y el imperio medo-persa sería feroz en contra de todo el mundo y estos capítulos son para la iglesia. Y lo que el mundo podía considerar como un oso feroz, los judíos podían considerarlo como un carnero. Evidentemente no era bueno, pero no era tan grave como un oso. Y después las cosas se empeorarían. Pero bueno, hay que señalar que hay gran inteligencia en este libro. Y cómo se usan las diferentes ilustraciones es muy importante. Todo esto está bien calculado, está cuidadosamente escogido para enseñarnos diferentes cosas. Y todo esto es bueno que lo estudiemos a detalle. No solamente tenemos un montón de imágenes que son conflictivas la una con la otra y luego cambian. Y si alguien es incrédulo, tal vez pueda pensar así. Alguien dice, ah, esto está al azar, de repente se usa una imagen, después otra sin razón. No, no. Aquí tenemos una razón de que se usen diferentes animales. Y aquí en el versículo 3 tenemos el imperio medo-persa, este carnero con dos cuernos, dos que eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Y eso es lo que pasó desde luego después. Porque los persas eclipsaron la otra parte del imperio. Versículo 4, vi el carnero que hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y ya no se podía crecer al este, porque ya no había nada más al este en el mundo de aquel entonces, y ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder y hacía conforme a su voluntad. Era un imperio muy agresivo, pero no era tan malo para con los judíos, pues después de todo ellos tenían libertad religiosa, ¿no es así? Vemos el edicto de Ciro. Y evidentemente Daniel estaba también intentando ayudar las cosas que fueran mejor para los judíos, para su confort y salvedad. Y entonces Ciro proclamó el edicto donde decía que los judíos tenían libertad de volver a su tierra natal y poder ahí reconstruir Jerusalén. Y bueno, una buena minoría fue para allá y Jerusalén fue restablecida, la tierra de Judá. Y estas cosas se desarrollaron así que ese imperio era muy razonable comparativamente hablando para con los judíos, pero fue feroz y muy agresivo a otras naciones. Y al final del versículo 4, y hacía Ciro y sus sucesores hacían conforme a su voluntad y se engrandecían. Y versículo 5, aquí tenemos estos dos imperios y hay algunos detalles extra. Y dice, mientras yo consideraba esto, acuérdense que es una visión que él tuvo cuando estaba despierto, y Daniel está considerando, meditando lo que él está viendo. Esta visión estaba desvaneciéndose ante sus ojos, y él estaba pensando al respecto de ello, y de repente parece que cobra vida una vez más la visión. Dice, mientras yo consideraba esto, he aquí, mira, mirad, un macho cabrío que venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y yo creo que todos podemos darnos cuenta que aquí se habla de la velocidad que tenía este macho cabrío. Y aquí tenemos a Grecia representada en este macho cabrío. Después viene la explicación. Y aquí tenemos el imperio de Grecia. Aquí tenemos a Alexander el Grande, Alejandro el Grande. Y él conquistó de forma masiva. Y normalmente utilizaba un ejército menor comparado con el tamaño del ejército del pueblo que ellos conquistaban. Y entonces dice que tenía un cuerno entre sus ojos. Y parece que esto refleja inteligencia. La inteligencia que utilizó al hacer estas cosas. Él hacía reconocimientos de las cosas, planeaba. Y entonces después daba un golpe terrible en el punto más débil del enemigo. Y entonces él utilizaba ejércitos pequeños. Y siempre conquistaba a aquellos que tenían esos ejércitos más grandes. Y esto nos recuerda el imperio de Grecia. Este tercer imperio, el segundo de estos imperios que estamos considerando aquí. Y el versículo 6, y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, versículo 7, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y todo eso representa muy de cerca lo que de hecho pasó. Y versículo 8, estoy avanzando rápidamente, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, de hecho, Alexander el Grande murió muy joven. Tenía, parece, 33 años. Ese gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos. Y eso tardó tiempo. Eso no pasó de la noche a la mañana. Pero a su debido tiempo, cuatro de los generales de Alexander más o menos se dividieron el imperio entre ellos. Y entonces podemos ver al leer estos detalles cómo es que los incrédulos eruditos siempre han estado necios diciendo que el libro de Daniel fue escrito mucho más adelante de lo que la Biblia nos dice que fue escrito, porque según ellos Daniel no podía saber todas estas cosas. Estos eruditos incrédulos no creen en las profecías ni tampoco creen que las profecías puedan ser tan exactas como esto. Así que quitan a Daniel de su tiempo cronológico diciendo que es un escrito de mucho más adelante en el tiempo. Y eso es solamente incredulidad de parte de ellos, especulación pura y nada más. Pero bueno, estos cuatro cuernos notables se mencionan aquí, y uno de estos que viene del imperio griego, versículo 9, dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, algo relativamente pequeño. Uno podría pensar que tal vez era un rey desconocido al principio, pero ¿qué dice aquí? Creció mucho al sur y al oriente. Y esta es la parte importante, versículo 9, y hacia la tierra gloriosa. Y la tierra gloriosa, evidentemente, en el escrito de Daniel, hace referencia a Israel. Hace referencia al pueblo de Dios. Aquí tenemos este cuerno pequeño, pequeño inicialmente pequeño. ¿Y quién es este pequeño cuerno? Bueno, unos versículos más adelante se nos dice quiénes eran las dos bestias que vinieron antes de este cuerno pequeño, y entonces es muy fácil ver quién es este cuerno pequeño, y este cuerno pequeño es Antíoco Epifanio, un rey griego helenista que surgió de una parte del Imperio de Grecia, que de forma inusual y de forma terrible fue muy hostil en contra de los judíos. Los invadió, los atacó, atacó a Israel y devastó Jerusalén, la destruyó y asesinó a muchísima gente de acuerdo a las narrativas tradicionales. Mató como 40.000 judíos y llevó a otros 40.000 como esclavos. Y él casi conquistó a Egipto también, pero no tuvo éxito en ello. Pero él era muy agresivo, era muy cruel en contra de los jueves, de los judíos, perdón. Y todos los comentaristas bíblicos, excepto un par, están de acuerdo de que aquí se está hablando de Antíoco Epifanio. Con toda certeza tiene que ser Antíoco Epifanio, dicen la mayoría de los comentaristas bíblicos, Antíoco el cuarto. Y entonces aquí leemos al respecto del versículo 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y algunas traducciones dicen la tierra gloriosa, como tenemos aquí, otras dicen la tierra deseable. Y cuando consideramos que el autor es Daniel, es aquí obvio que con sus propias palabras está haciendo referencia a la tierra prometida, a la tierra de los judíos, a Judá. Versículo 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y bueno, aquí donde dice ejército del cielo, tal vez uno pensaría al leer nuestra Biblia que se hace referencia a los ángeles o a las huestes celestiales, pero no es así, porque aquí ejércitos, la palabra ejército, Daniel lo utiliza para describir a los judíos, un término para que utiliza para ello, y dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Y Daniel 12, versículo 3, también utiliza el término estrellas y con ello describe a judíos eminentes. También lo hace así Jeremías. Así que este versículo 10 hace referencia en primera instancia a que él había destruido a gente, a personas de gran eminencia, muy importantes. Y cuando sabemos lo que hizo Antíoco Epifanio en Jerusalén y cómo él cometió actos terribles en el templo, sacrilegios, él canceló y quitó la adoración judía y él introdujo la adoración pagana. Y lo peor de todo, él usó cerdos para que fueran ofrecidos en el templo, lo cual era una cosa terrible ahí en la casa de Dios. Y él hizo todas estas cosas y él puso una estatua de su Dios favorito ahí en el templo. Y cuando consideramos todo lo que él hizo, pues vemos también que hubo judíos que le hicieron caso. Fueron transigentes, participaron en su adoración, pero hubo otros que fueron firmes y no aceptaron lo que él estaba haciendo y tuvieron que pagar un gran precio por esto. Y yo me imagino que estas son las personas que se hace referencia o que se menciona aquí. Y este pequeño cuerno creció, versículo 10, hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Qué enunciado es este? El príncipe de los ejércitos, el Dios de Judá, el Dios del pueblo de Dios, se engrandeció, se magnificó a sí mismo en contra de él. Y sí, este fue el primer rey, Antíoco Epifanio, fue el primer rey que creó monedas con su imagen, diciendo que tenía divinidad en esa imagen. Y se engrandeció. Y parece que obtenía gran placer saqueando el templo y denigrando la religión de los judíos. Y como si estuviera retando a Dios diciendo, ya ves, te das cuenta, yo también soy divino y puedo salirme con la mía. Puedo yo pisotear a toda esta gente. Puedo hacer todo lo que quiera. Y versículo 12. Es difícil de entender. y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y el mejor sentido que podemos tener aquí probablemente es que él mató a muchos. Fueron entregados en sus manos debido a que le habían resistido, porque él estaba cancelando los sacrificios diarios en el templo, y todo esto duró unos 6 o 7 años. Este ataque, esta persecución tan terrible en contra de los judíos, esta hostilidad en contra de los judíos en ese periodo del Antiguo Testamento. Y hubo toda crueldad imaginable. Antíoco Epifanio fue terrible y aún así parece que él prosperaba. En aquel entonces él practicaba esas cosas y prosperaba y se salía con la suya, parece ser. Parece que durante mucho tiempo no hubo ninguna acción de Dios en contra de él. Y ahora versículo 13. Esto lo vamos a aplicar en un momento y nos lleva a otro encabezado, el cual es así. Los ángeles que observaban en la visión, las cosas que ellos hicieron en la visión. Versículo 13. Entonces oí a un santo. Y uno puede traducir esa palabra como una persona santa o algo así. De hecho, es que hace referencia a los ángeles, a que están presentes en la imagen. Entonces oí a un ángel, voy a decir, que hablaba, y otro de los ángeles preguntó a aquel que hablaba. ¿Hasta cuándo? Es una pregunta retórica, anótenlo por favor. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? ¿Hasta cuándo habrá esta prevaricación asoladora y entregado el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Hasta cuándo habrá esta adoración pagana? ¿Hasta cuándo durará esta prevaricación asoladora? Entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo durará la persecución y las matanzas, etcétera? Versículo 14. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Es muy extraño. Esta cantidad que se menciona en el versículo 14, este número, 2300 tardes y mañanas, es extraña porque más o menos corresponde al periodo de la persecución de Antíoco de Epifanio, que duró más o menos 6 o 7 años. Más o menos corresponde a esto. Y aún así, las otras cantidades que se mencionan en el libro de Daniel, todas son simbólicas, todos los números. Y es misterioso que una de ellas parezca ser una cantidad de tiempo tan literal. Y entonces, muchos se inclinan a decir que no puede ser una cosa intencionada como algo literal, aunque más o menos parezca una cantidad que parece representar exactamente la cantidad de tiempo, porque los números, la cantidad de tiempo que normalmente utiliza Daniel son misteriosas, así que yo no te puedo dar respuesta a esto, y parece que sí es más o menos el periodo de persecución que ellos tuvieron que sobrellevar. Y el versículo 15, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno como con apariencia de hombre. Y es un ángel. Resulta ser que es un ángel. En caso de que pensemos que es una teofanía, se explica después que es un ángel. Es un ángel. ¿Y por qué? ¿Por qué ahora parece que el ángel es un hombre? Y este es solamente un punto pequeño, pero hay muchas pistas en el pasaje para explicar este punto. Es que el efecto que esta visión tuvo sobre Daniel fue tan sobrecogedor que le hizo enfermarse. Le sobrecogió, le venció, por así decirlo, le sacudió hasta lo más profundo de su ser. Y por tanto, suponemos que entonces, debido a la compasión por él, el ángel aparece con forma de hombre. Algo de humanidad para confortarle. Y entonces la explicación iba a ser más fácil de recibir por parte de Daniel. Esa explicación que Daniel recibiría por parte del ángel, perdón. Y dice, yo oí voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba. Y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Al que parecía hombre se espantó. Daniel estaba en un estado muy susceptible, muy vulnerable. Dice, me postré, me asombré, caí sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Para el tiempo del fin. ¿Y qué quería decir el ángel con esto? ¿Estaba él hablando al respecto del final del tiempo de espera para que ya viniera el Mesías? ¿O estaba hablando al respecto del final del mundo? ¿Para qué era la visión? Bueno, pues nos inclinamos a decir, porque hay mucha evidencia de esto en el pasaje, y claro, tiene que ver con el final del tiempo de espera. A Daniel se le estaba diciendo qué es lo que sucedería. Vendrían dos más imperios y después el de los romanos, eso ya se le había comentado en la visión anterior, y entonces vendría el Mesías. El anticristo, después vendría el Mesías, y eso se menciona en el versículo 9. Entonces, tal vez es el final del tiempo de espera, para que ya llegase el Mesías. La historia del mundo, ¿qué es lo que pasaría al mundo? ¿Qué es lo que pasaría a los judíos? Y aún así, hay cosas que se dicen aquí que parecen más apropiadas para el final de los tiempos. Así que, ¿cuál es la interpretación correcta? Pues yo creo que la respuesta es que ambas son verdad. El pasaje primero se cumple cuando llegó Antíoco Epifanio y a través del sufrimiento terrible que tuvieron los judíos, que sufrieron ellos, y todo eso sería un símbolo, una ilustración de lo que pasaría mucho más adelante en el tiempo, al mismo final del mundo. Entonces, probablemente ambas cosas son verdad. No tenemos que tomar una decisión o lo uno o lo otro. Y vemos evidencia. Y si tenemos tiempo lo mencionaremos. O tal vez si no lo mencionaremos en otro estudio. Versículo 18. Mientras él hablaba conmigo, el ángel Gabriel, que apareció como hombre, dice, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es el tiempo del fin. La ira aquí, indignación, tal vez es un término que se utiliza para representar el cautiverio en Babilonia. Esto que dice aquí, la ira. Y después del cautiverio, cuando venía el final del cautiverio, entre ese tiempo y la venida de Cristo, sucederá lo que se explica aquí en la visión. Te lo voy a decir. Y dice, porque eso es para el tiempo del fin. Pero no solamente termina con la venida de Cristo, porque la siguiente visión, en Daniel 9, nos ayudará a avanzar a través de los tiempos. Y aquí tenemos la explicación. Voy a leerlo rápidamente, porque ya lo consideramos. Versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persa. Y eso no había pasado todavía. Daniel se hubiera sorprendido de escuchar eso. Incluso como un hombre de estado. Versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Que ya sabemos que era Alexander el Grande. Versículo 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron cuatro en su lugar, Alexander el Grande ya no estaba allí, y sus generales se dividieron el reino en cuatro, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y tal vez eso significa que no tenía la misma gloria como lo que tenía de gloria Alexander el Grande, o tal vez no con su fuerza porque Dios lo permitió. Tal vez eso es también lo que significa. Versículo 23. Y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. ¿Y qué significa esto? Bueno, cuando la desobediencia de Dios en contra de Dios había llegado al colmo, Dios permitiría que se levantara un rey, este es el pequeño cuerno, altivo de rostro y entendido en enigmas, un hombre cruel, endurecido en el rostro, que entendía enigmas. alguien que era un manipulador, alguien astuto, alguien que planeaba las cosas, es decir, Antíoco IV, Epifanio. ¿Y cómo sabemos que es él? Bueno, pues sabemos que él vino después de estos cuatro reyes. Y él hizo todas las cosas que están profetizadas aquí. Versículo 23. Aquí volvemos a escuchar al respecto del pequeño cuerno. Y yo quiero decirte un poco, si puedo utilizar una frase extraña, al respecto de la historia futura que vemos aquí. Aquí no vemos solamente que a Daniel se le dice al respecto del tiempo hasta la venida de Cristo y qué sucedería, y esos dos imperios, y ya dijimos que no se menciona aquí a los romanos, este pequeño cuerno que fue terrible, que es decir, Antíoco Epifanio, y no solamente se mencionan estas cosas, sino que vemos más información aquí. Antíoco, sin lugar a dudas, representa el futuro, o más bien un terrible enemigo futuro del pueblo de Dios en tiempos del Nuevo Testamento. Y podemos verlo. Y voy a explicarlo en un momento. Pero mira lo que Antíoco haría. Y no todo esto se cumplió en la historia de los judíos. No se cumplió todo. Versículo 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Lo cual implica que Dios lo permitiría, o tal vez también significa que hubo poder satánico en ello, y causará grandes ruinas. Y lo que dice aquí, grandes, implica que será sorprendente las cosas terribles que él haría. Sería impresionante, impactante, esas cosas malvadas que él iba a lograr. Y prosperará. Y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y les tengo que decir aquí, si estás estudiando tu Biblia al final del versículo 24, en el original no hay artículo. La palabra al no existe en el hebreo. Y destruirá a los fuertes y pueblo de los santos. Más bien, lo que no está es el los, este artículo definido. Y destruirá al pueblo de santos. No los puede destruir a todos, claro que no, porque Dios se ha prometido que siempre habrá un remanente. Y entonces aquí los traductores tal vez no fueron muy sabios como normalmente lo han sido y pusieron un artículo que no estaba allí en el original. Entonces dice, destruirá a los fuertes y al pueblo de santos, no a todos ellos, no a todo el pueblo. Y aquí tenemos una ilustración de los tiempos finales. Porque Antíoco, como yo les mostraré, representa al último anticristo. Y claro que ya tendríamos que haber tenido un poco de entendimiento de esto, porque en el capítulo 7, ahí se menciona el pequeño cuerno. Y ese pequeño cuerno sale de reinos que vinieron después del Imperio Romano, pero es el anticristo. El Imperio Romano, y después el tiempo de Cristo, y a través de la era del Evangelio, diferentes reinos surgieron, es decir, esos 10 reinos, y entre ellos viene este pequeño cuerno, el anticristo, que lastimaría al pueblo de Dios, los acosaría, y lo vemos aquí en el versículo 8, que es verdad, que sale de los griegos, los helenistas, este pequeño cuerno una vez más, Antíoco Epifanio, y al tener ese nombre designado del cuerno pequeño nos da una pista de que este también es el anticristo, como lo vimos en el capítulo 7. Entonces, este pequeño cuerno del capítulo 8, literalmente, Antíoco Epifanio representa y simboliza al anticristo y al futuro. Este pequeño cuerno es lo que nos da la pista para esto. Versículo 25. Con su sagacidad, sus estrategias, hará prosperar el engaño en su mano. Entonces, gran engaño, mentiras, astucia, hará que esto prospere en su mano. Y eso es exactamente lo que pasa. Vemos el principio de esto hoy en día. Vemos la gran apostasía en el mundo occidental. Y nunca antes hubo tan grande odio en contra de Dios. En el pasado, el anticristo, Satanás, él se había enfocado en la falsa doctrina, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, que confunde a muchas personas, no niega a Dios descaradamente, y claro que siempre han habido ateos, claro, y siempre ha habido antagonismo en contra de Dios, claro, pero es algo más reciente que todo el ataque de Satanás se ha enfocado descaradamente a oponerse a Dios y a su ser, a su existencia, a su poder y atributos. Todo eso se niega, su revelación, todo eso se niega. Y antes decían, sí, todos creemos en Dios, pero es por obras, no por gracia. Es a través del clero, no a través de la fe y la confianza en la gracia de Dios y en los méritos redentores de Cristo. Siempre ha habido distorsión doctrinal y otras religiones, pero ahora vemos lo contrario a la religión y vemos cómo se desprecia descaradamente a Dios. Y esto fue representado en este ataque feroz sobre los judíos perpetrado por manos de Antíoco Epifanio durante esos 6 o 7 años. Aquí tenemos que se representan los tiempos finales, y dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. ¿Cómo se engrandece el hombre, y su ciencia, y sus teorías, y sus habilidades? Y esto lo usa en contra de Dios el ser humano. Y notaron, por ejemplo, que con la muerte de este científico británico, Hawking, y sus teorías que tuvo en el área de la física, etc. ¿Y notaron ustedes la publicidad después de su muerte y la forma que todo se hace? Y claro que se hizo una película respecto de su vida que atrajo mucho apoyo sentimental y compasión y apoyo y admiración de él. Y sin lugar a dudas, como persona y como un sufriente noble, él es y ha sido un gran hombre que es digno de bastante admiración, ok, y en su obra como científico también, sin lugar a dudas. Sin embargo, nosotros como cristianos nos oponemos mucho a sus teorías ateas, y noten cómo los jóvenes están persuadidos a admirarle sin reserva ninguna. Y yo no pude evitar sobrecogerme, porque estaban entrevistando a tantos jóvenes y ellos estaban sobrecogidos diciendo qué hombre tan maravilloso, tan grande, casi casi fue infalible. Y vemos ahí la publicidad humanista y que se necesita tener grandes héroes y festejarlos. Y claro, tan grande como haya sido en muchas formas como pensador y trabajador y sufriente, aún así era solamente un hombre. Y en sus ideas religiosas, hoy ideas antirreligiosas más bien, estaba profundamente equivocado. Pero ahora es aclamado grandemente, festejado, y es una pena ver a tantos jóvenes atropellados completamente con esta propaganda. Se les lava el cerebro, y es lo que vemos aquí. Y yo no quiero decir nada en contra de ese científico en absoluto, no. Pero vamos a ver lo que dice el versículo. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y dice que en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y aquí se tiene en mente la prosperidad, la afluencia de los tiempos postreros, el engaño del confort y la riqueza y el mundo. Y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Y claro que él no sabía que estaba en contra del Salvador del mundo, este Antíoco Epifanio. Él no sabía que estaba contra Dios, sino que estaba en contra de los judíos y estaba siendo hostil a los judíos y su religión. Él era un pagano. Así que esto no se podía cumplir completamente, sino hasta que venga aquel quien Antíoco Epifanio representa y simboliza, quien conscientemente estará en contra del Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y Antíoco fue quebrantado así, sin mano humana. Fue quebrantado mediante una enfermedad misteriosa que resultó en su muerte, y no hubo ningún atacante, no hubo ningún instrumento humano. Fue una total sorpresa para todos alrededor. Y entonces así será con el anticristo. Y qué interesante la forma en que esto se explica un poco más adelante. Lo vamos a mencionar y ya se acabó mi tiempo. Versículo 26. Y la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión. No es que le pida que lo guarde en secreto, sino que lo mantenga a salvo. Porque tenía que ser dicha esta visión a todas las personas por años y años y años venideros. Y la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y mira el resultado. Versículo 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado. Me desmayé. Y no puedo evitar pensar al respecto de algunos de los carismáticos impostores que constantemente nos dicen al respecto de sus supuestas visiones. Y yo me acuerdo que leí al respecto de John Wimber, que ya murió, que él estaba conduciendo su coche según él, y nos dice, y Dios me dijo esto, y me dijo aquello, y Dios me mostró esto, y me mostró aquello. Y yo le dije, pero Dios espera. Y Dios me dijo, espérame, calla, escúchame, no me interrumpas. Y yo te voy a decir estas cosas claramente. Y para él fue muy fácil, conducía su coche, estaba contento, feliz, y venía las visiones una tras otra, según él. Todo tipo de cosas se le revelaron según él. Pero no fue así. En la Biblia, aquí con el profeta Daniel y con los demás que verdaderamente tuvieron visiones, dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado, desmayé. Fue sobrecogedor para Daniel. Y así vemos como lo que dijo John Wimber es mentira. Y dice, y estuve enfermo algunos días. Vean la diferencia. Y cuando convalecí, cuando me levanté, entendí los negocios del rey de Belsasar. Pero estaba espantado, sorprendido a causa de la visión y no la entendía, o se puede traducir como ninguno la entendía. La compartió con otros judíos, pero nadie la entendía. Y él hace una gran oración que veremos en el siguiente capítulo. Como resultado, se le da más información, información tan emocionante, información que él específicamente incluye. O no, información en la que él específicamente incluye al Mesías y la era del Mesías. E incluso aquí, en este capítulo 8, esta visión en el tercer año de Belsasar, incluso aquí vemos una mirada de los últimos días, de los días postreros. Y también el tiempo final, tal vez no falta mucho tiempo, parece que estamos avanzando hacia ellos hoy en día. Porque nunca hemos visto tanta agresión anticristiana como lo vemos hoy en día. Y la destrucción de la iglesia de Dios que vemos también. Los intentos de parte del anticristo de proyectarse a sí mismo en la iglesia y derrocar la iglesia y llevarla a la mundanalidad y a las falsas doctrinas y a la incredulidad. Por ejemplo, en Segunda de Tesalonicenses se menciona al anticristo y el anticristo entra en el templo de Dios como si él fuera a Dios y suplanta toda religión. Y por ejemplo, el humanismo científico se hace la religión del día o algo así. Y estamos viendo estas cosas hoy en día como nunca antes. Y el último anticristo está aquí, el anticristo final. Pero es la palabra de Dios la que será utilizada para destruir al anticristo. Cristo vendrá otra vez y aparecerá. Y mientras tanto, nosotros le destruimos al anticristo con la palabra de Dios. Hay almas que son libradas de sus tinieblas y de las garras del enemigo, y esto se hace a través de la palabra de Dios. Hay periodos de avivamiento y donde hay muchas almas que son salvas, y el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, tiene que trabajar a través de estos días postreros, y la victoria final será nuestra. Y vemos aquí la última temporada pequeñita de Satanás, el final de los tiempos, y veremos esto el siguiente estudio, Dios mediante, y después terminará, y Cristo volverá, y le destruirá al anticristo con el resplandor de su venida. Espero que no lo complique demasiado, pero este capítulo 8 avanza hacia el capítulo 9, y veremos más al respecto de aquel que representa al último anticristo.